estoy seguro que todos aquí, sin excepción, en mayor o en menor grado, saben lo que fue el movimiento de la Reforma en el siglo XVI. Fue un movimiento donde un grupo de creyentes empezó a cuestionar ciertas distorsiones que la iglesia oficial había empezado a comprar y a practicar. Y fue un movimiento que dio lugar a un grupo de creyentes que sostenían ciertas doctrinas. Si nosotros vamos a resumir qué es lo que una verdadera iglesia cristiana, un verdadero cristiano debe sostener teológicamente hablando, pues hablar acerca de las cinco solas es algo que nos habla acerca de una zapata sólida. Fueron cinco expresiones o declaraciones en latín que se dieron, que resumían lo que una sana teología debe ser. Y la primera de ellas era sola escritura. Decía que nuestra regla de fe y práctica debe ser solamente la escritura, no las tradiciones de los hombres ni ningún otro hombre, por más autoridad eclesiástica que tenga. Luego se hablaba de solo Cristo, donde decía que Cristo es el único camino de salvación al Padre. No hay nadie más, sean santos, sean María, no hay nadie más para llegar al Padre que no sea el Señor Jesucristo. El tercero era sola gracia, donde se enfatizaba que la salvación era un regalo de Dios, era algo inmerecido. Luego se hablaba de sola fe, donde se expresaba que la salvación era solamente otorgada por gracia, por medio de la fe, sin las obras. No es por las obras que somos salvos, es por la fe, y las obras es la manifestación de una verdadera fe. Y finalmente, coronando estas cinco solas, estaba Soli Deo Gloria, que apuntaba al hecho de que en la salvación y en todo, solamente Dios y nadie más debe obtener la gloria, el honor y la alabanza. Y es precisamente de esta última sola que nosotros queremos ocuparnos en esta mañana. Y lo primero que debemos determinar es, a riesgo de ser simples o reiterativos, es a qué se refiere el término gloria. La palabra nos habla de algo de peso, de algo de mucha importancia. Cuando nosotros vamos al diccionario de la Real Academia, dice allí lo siguiente: es la reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Obviamente está hablando de la gloria de los hombres, de la gloria temporal. Así que si nosotros multiplicamos eso por más de 1,000,000, nosotros tendremos entonces lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios nos habla de su esplendor, de su majestad, de su magnificencia. Y desde el inicio de las Escrituras hasta el final, de etapa a etapa, es un tema frecuente. Es parte de, podemos decir que es como el centro de toda la Escritura. Aún su plan de redención en la persona de Jesucristo, la meta final es glorificar el nombre de Dios. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo se nombraba a Él como el Dios de gloria. En el Salmo 24 la Escritura se refiere a Él como el Rey de la gloria. Y en Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba dando ese sermón que finalmente le costó la vida porque fue apedreado al final de él, él se refiere a Dios como el Dios de gloria. Un puritano, con esa forma que tenían ellos de expresarse tan particular y única, lo expresa de esta manera: la gloria es el destello de la deidad. No puede ser Dios sin ella. La honra de la criatura no es esencial a su ser. Un rey es simplemente un hombre más cuando le faltan sus ornamentos regios, cuando se le quitan la corona y las ropas reales. Pero la gloria de Dios es una parte tan esencial de sí mismo que sin ella no puede seguir siendo Dios. A esta gloria no se le puede añadir nada porque es infinita y es aquello con lo que Dios se muestra más cuidadoso y de lo que no se desprenderá jamás. Lo que está diciendo de una manera muy acertada este siervo del Señor es que para nosotros los hombres puede haber, como nosotros escuchamos hablar, momentos de gloria o días de gloria. A veces usted lee una biografía y se habla de fulano de tal en sus días de gloria, porque es una gloria asociada a ciertas cosas que la persona hizo, a ciertos eventos que sucedieron, a ciertas circunstancias, a ciertos logros. Pero no es parte intrínseca de la persona, porque esa gloria pasa. En estos días estuve leyendo acerca de un jugador de baloncesto que empezó jugando al mismo tiempo que LeBron James, un jugador muy famoso de la Liga Profesional de los Estados Unidos. Sin embargo, en el día de hoy es un indigente. Él llegó a ganar millones. Así que él tuvo momentos de gloria, pero definitivamente hoy no hay gloria para él. Porque la gloria del hombre depende de sus circunstancias. Sin embargo, la gloria de Dios depende de su naturaleza. En otras palabras, un rey o un presidente, cuando usted lo ve con toda esta pompa, cuando se hacen eventos oficiales, eso es fantástico. Uno a veces se impresiona de la manifestación de poder y de riquezas. Sin embargo, ese hombre se va a su casa, y si uno pudiera verlo por un hoyito, cuando se levanta en pijama, quizás no tuviera esa misma gloria. Bueno, la gloria de Dios no depende de eso. Si a Dios le quitan la gloria, ya no es Dios. Porque la gloria de Dios es intrínseca a su persona. Así que solideo gloria viene siendo una especie de conclusión lógica de las cuatro anteriores. ¿Por qué? Porque solo Dios es el autor de las Escrituras. Él fue el que las entregó. La salvación le pertenece solo a Él, dándonos a Cristo por su gracia y concediéndonos la fe para creer en Él. Así que toda nuestra salvación y todas las olas dependen precisamente de que Dios es quien es. Por lo tanto, la corona de las cinco olas es precisamente: solo a Dios sea la gloria. Y lo que nosotros vamos a estar viendo, si Dios así lo permite, en esta mañana, van a ser dos cosas. Primero, ver de una manera más específica lo que significa solideo gloria. Y segundo, ver cuáles son las implicaciones prácticas para nosotros, tanto seamos creyentes o no. Así que permítanme ver, en primer lugar, que solideo gloria significa que todo lo que Dios ha hecho y hace es para proclamar su gloria. Todo lo que Dios ha hecho y hace es para proclamar su gloria. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ahora, cuando uno oye algo así, uno puede pensar de manera errónea que Dios es un ser egocéntrico y orgulloso. Yo he escuchado a personas decir: es que yo no puedo servir a un Dios que Él dice claramente que Él hace las cosas para que sea glorificado. Eso no es orgullo. Y es entendible que el hombre piense así. ¿Por qué? Porque el hombre no es perfecto. Uno de los grandes errores que nosotros cometemos es que queremos evaluar a Dios, es que queremos percibir a Dios a la luz de nuestra propia naturaleza, a la luz de nuestras propias limitaciones, cuando hay una diferencia inmensa entre nosotros y Dios. No podemos evaluar a Dios a la luz de lo que nosotros somos o a la luz de nuestros parámetros humanos. Él es perfecto. Él es exactamente lo que dice ser. ¿Ustedes se recuerdan lo que dice Romanos 12:3? Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, es porque él sabe que tú y yo tenemos la tendencia a creernos que somos más de lo que realmente somos. Todo ser humano tiene la tendencia a tener un alto concepto de sí, más allá de la realidad. Sin embargo, esto nunca pasa con Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es omnipotente. Eso significa que Él puede hacer todo lo que Él desee. Eso para nosotros es inconcebible. Él es omnisciente. Eso significa que Él conoce todas las cosas. No solamente que conoce todas las cosas, no solamente que conoce los más íntimos pensamientos de cada uno de nosotros. Él sabe exactamente qué está pensando cada uno. Yo estoy aquí parado predicando y solamente veo caras. El Señor ve corazones y Él sabe exactamente qué ustedes están pensando de cada uno. No es solamente que Él conoce el futuro, que Él conoce lo que va a suceder mañana, sino que Él conoce hasta las posibles alternativas en cada situación. En una ocasión, el rey David estaba en una ciudad y Saúl, que lo estaba persiguiendo, venía hacia él. Y David consulta a Dios y le dice: Señor, ¿los habitantes de Keila me entregarán? Y Dios le dice: si te quedas, te van a entregar. Y David sale huyendo. ¿Sucedió eso? No, pero Dios conoce hasta las posibilidades y las alternativas. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Él está aquí recibiendo nuestra adoración, pero está en todas las iglesias que en el día de hoy predican de una manera seria y también en las que no predican de una manera seria. No está allí aprobándolo, pero su presencia está en todo lugar. Él es infinito, es inmedible, no hay forma de medirlo, no se puede contabilizar, no se puede dar una dimensión que exprese el poder y la majestad del Señor. Él es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin. Y añádanle a eso que Él es soberano, Él es único ser sobre en todo el universo, que tiene no solamente el derecho, sino también la autoridad y el poder de hacer lo que Él quiera, y está bien hecho. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que estamos hablando? ¿Cómo entonces nosotros vamos, como simples hombres mortales y pecadores, pararnos a decir: Dios es orgulloso porque Él quiere atraer la atención sobre sí mismo? No, no, no. Y esos no son los únicos atributos que Él tiene. Él tiene muchos otros más. Por eso es que se ha dicho que la gloria de Dios es igual a la suma de sus atributos. Cuando nosotros le conocemos en esos atributos que nosotros no tenemos ni un poquito, y usted le añade los otros atributos que nosotros podemos adquirir parcialmente, uno dice: definitivamente es único, poderoso y digno de toda gloria y alabanza. Permítame mencionar uno de esos atributos. Él es justo. Él es justo. ¿Y qué significa eso? Que su evaluación de todas las cosas siempre es perfecta. Así que vamos a preguntar: si Dios no hiciera todo para su gloria, ¿para quién sería justo que Él lo hiciera? Justamente para Él, justamente para nadie más. Solo Él merece y es digno de toda gloria. Es por eso que Él se deleita en ser Dios y Él se deleita en todas sus perfecciones. Dice un siervo de Dios: Dios debe amar y deleitarse por sobre todas las cosas en su propia belleza y perfección. Hacer esto para nosotros frente a un espejo es la esencia de la vanidad. Y a veces uno ve, sobre todo en las redes sociales, a personas. O sea, ustedes los ven, dice, gloriándose en lo que tienen, ya sea que se ven muy bien o que tienen un cuerpo bien, ¿verdad?, bien definido. Para nosotros eso es vanidad. Pero dice él: la justicia de Dios es el gozo, fervor, deleite infinito que Él tiene en aquello que es de sumo valor. Y ahí debemos estar de acuerdo, ¿verdad que sí? Él tiene deleite infinito en aquello que es de sumo valor. Es decir, en su propia perfección y dignidad. Y si de algún modo alguna vez actuara en contra de esa pasión eterna hacia sus propias perfecciones, sería injusto y por lo tanto idólatra. Uf. Si Dios no fuera así, sería injusto y por lo tanto idólatra. Ahora, esta gloria que Él tiene intrínsecamente es una gloria que se manifiesta en todo lo que Él hace. Y permítanme mencionar tres ámbitos diferentes donde esta gloria de Dios es muy manifiesta. En primer lugar, la gloria de Dios en la creación. El que está familiarizado con la Escritura y oye esta afirmación inmediatamente debe pensar en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo cité en Reina Valera. Me gusta esa versión, en ese versículo un poco más que las Américas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Su creación muestra la naturaleza de Dios. En la lectura hace poco leímos el Salmo 148. Y es un salmo que completamente está dedicado a exhortarnos a alabar a Dios. Me encanta lo que dice el versículo 13. Dice: alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Recuerden que es parte de una porción. Dice versículo 13, alaben ellos el nombre del Señor. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Permítame mencionarle quiénes son ellos. Desde versículo 7, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, la bruma, el viento tempestuoso, los montes, las colinas, los árboles frutales y los cedros, las fieras y el ganado, los reptiles y las aves que vuelan. Y entonces pasa a los seres humanos, los reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces, jóvenes y también doncellas, ancianos junto con los niños. En otras palabras, es la esencia del Salmo 50, 150. Todo lo que respire alabe a Jehová y también lo que no respira. Porque allí están los abismos, allí están cosas inanimadas. Animadas o inanimadas, vivas o no vivas, toda la creación debe manifestar la gloria de nuestro bendito Dios. En Romanos capítulo 1, porción que fue estudiada recientemente por Sujel, que está trabajando con Romanos, se argumenta allí que el hombre no tiene excusa para no creer en Dios, porque lo creado muestra parte de su gloria. Permítame leer los versículos 20 y 21. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que está diciendo allí es que la creación manifiesta la grandeza de su creador. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta el arte. O quizás no le gusta el arte, quizás le gustan los deportes, o le gusta algo. Uno siempre puede encontrar algo que le cause admiración. Yo no es que tenga mucha cultura, que digamos, pero cuando uno se topa con una figura, escultura, y uno se acerca, y uno ve lo impresionante que un hombre en una roca haya hecho una figura humana que usted le ve hasta las venas, que si uno fuera laboratorista quisiera hacerle un análisis de lo claro que se ven. O sea, uno hasta las venas, o sea, uno se queda mirando y uno hasta piensa que si lo ve mover los ojos no se asombraría, porque se ve tan exacto. Y uno, ¿qué termina uno haciendo? Uno termina admirando a la persona que hizo eso. Porque uno ve las capacidades, la genialidad de la persona a través de su obra. Mis hermanos, hay que ser demasiado insensato para uno afirmar que todo lo que nosotros vemos hoy es fruto de la casualidad a través de millones de años. De verdad que sí. Y no tenemos que irnos tan lejos. Yo siempre he dicho que me encanta mi país. Usted sale a cualquier lugar del país y usted encuentra paisajes hermosísimos. Pero no es solo aquí, es en todo lugar. En mi PC siempre me cambia los paisajes. Y siempre pone unos sitios preciosos. Todos esos sitios son obra de nuestro Dios. Son diseño de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que nosotros digamos que todo eso es fruto de la casualidad? Eso es como que usted entra a San Pedro de Macorís y encuentra la rotonda, que es lo primero con que se encuentra, y encuentra estas figuras de hierro, un cangrejo grandísimo, unos guloyas, y usted diga que eso ocurrió por casualidad. ¿No? Usted lo que pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo esta hermosura de planeta en la que nosotros vivimos? Hablando solamente del planeta, eso lo hizo nuestro Dios. Así que es una necedad del hombre. La creación no nos dice cómo ser salvos, pero la creación nos dice que hay un Dios que es poderoso, sabio, infinito y que es verdaderamente Dios. Isaías, en su capítulo 40, versículos 25 y 26, aparece allí Dios mismo hablando al pueblo y dice: ¿A quién pues me haréis semejantes para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad lo alto a vuestros ojos y ve quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Dice el que hace salir en orden su ejército. Y antes de eso dice: ¿Quién ha creado estos astros? Eso está refiriéndose a los cuerpos celestes, al universo, a las estrellas. Y un autor, comentando este versículo, dice: cada una de los billones de estrellas en el universo está ahí por la asignación específica de Dios. Él sabe cuántas son. Y lo más asombroso de todo es que las conoce por nombre. Le obedecen como si fuesen sus agentes personales. Cuando meditemos en la magnitud de esta grandeza en los cielos, apenas hemos tocado el borde de su vestidura. Y uno puede decir, ¡ay, qué exagerado! Algo así, y apenas hemos tocado el borde de su vestidura. No, 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 mis hermanos. A veces uno se olvida la grandeza del universo en que nosotros vivimos. Todos nosotros conocemos lo que es el sistema solar, ¿verdad? Es ese grupo de planetas que giran alrededor del Sol. Bueno, pues el sistema solar al que pertenece la Tierra es solamente una parte de la galaxia conocida como la Vía Láctea. ¿Y qué tamaño tiene la Vía Láctea? Bueno, el tamaño de las galaxias no es medido por kilómetros, porque son tan grandes que no es práctico. Así que se mide por años luz. ¿Y qué es un año luz? Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Ok, ¿y a qué velocidad viaja la luz? Bueno, a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Supongamos, vamos a hacer un ejercicio imaginario. Esto es imposible, pero vamos a hacer un ejercicio imaginario. Algunos aquí quizá han viajado a Australia, a China. Y independientemente de lo que les pareció a esos países, seguro que dicen, ¿qué viaje más largo? Sin embargo, usted lo que hizo fue viajar al otro lado del globo terráqueo. Ahora, supóngase que usted puede poner en un plano horizontal todo el mundo. Y en un extremo usted enciende una luz que se puede ver en el otro extremo. ¿Usted sabe cuál es el diámetro de la Tierra? Cerca de 40.000 kilómetros. ¿Saben lo que eso significa? Que si usted pudiera poner eso horizontal y usted prende una gran luz, ¿sabe en qué momento el otro extremo, 40.000 kilómetros más allá, la va a ver? Inmediatamente. Inmediatamente. La luz viaja rapidísimo. Por eso es que usted ve a veces, cuando hay eventos en el Centro Olímpico y usted desde su apartamento, usted ve los fuegos artificiales, usted ve los fuegos y no oye nada. Y al rato oye, cuando ya hasta se quitaron los fuegos, ¡boom! ¡Pum! Y siempre, ¿qué fue? Bueno, porque el sonido viaja mucho más lento. La luz, usted lo ve, inmediatamente pasa. Usted oye el sonido porque el sonido viaja mucho más lento. Así que cuando usted entiende que la luz recorre en un segundo 300.000 kilómetros, ¿cuánto recorre la luz en un año? Déjeme dárselo en el número, aunque yo sé que eso, quizás la mayoría de nosotros aquí no sabemos ni cómo se escribe. 9.460.800.000.000 de kilómetros. 9.460.800.000.000 de kilómetros. ¿Ok? Eso es en un año. ¿Usted sabe cuánto mide la Vía Láctea? 150.000 años luz. Multiplique ese número que usted ni sabe cómo se escribe por 150.000. Y ahí sí es verdad que da un número que uno no sabe ni siquiera cómo es que lo va a nombrar. Pero ¿sabe qué? Esa es solamente la Vía Láctea. ¿Saben cuántas galaxias más existen? 3 o 4. No, millones de galaxias. ¿Y quién hizo eso? Nuestro glorioso y bendito Dios. Eso lo hizo nuestro Señor. Así que ¿cómo no darle gloria? ¿O cómo nosotros pararnos y que a juzgar y a discutir con Él? Es por eso que Apocalipsis 4:11, de una manera muy acertada, dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú eres digno. Todo eso que nosotros lo vemos como algo inmensurable fue creado por la mano y por la palabra de Dios. Él dijo: sea hecho. Y fue todo eso hecho. Así que creo que no hay lugar a dudas de que la creación da gloria a Dios. Pero hay otra cosa que Dios utiliza para traer gloria a su nombre, y es la gloria de Dios en la elección y en la salvación de los suyos. La salvación del hombre de sus pecados era imposible para el hombre. No había forma de que el hombre resolviera el problema de su pecado que lo separaba de la relación con Dios. Es por eso que él tuvo que enviar a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Ahora, todo el proyecto de la salvación completa, ¿a quién pertenece? Es a Dios, no al hombre. Es una obra de Él, no una obra nuestra. Así que si un creyente quisiera gloriarse por ser creyente con referencia a otros incrédulos, y nosotros a veces vemos eso, que algunos de nosotros como creyentes tratamos a los incrédulos como si ellos fueran menos inteligentes, olvidando que no somos más inteligentes, sencillamente la gracia de Dios nos alcanzó y abrió nuestros ojos. Dice primero a los Corintios 1, 30, 31. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese del Señor. El Señor nos redimió, el Señor nos justificó, el Señor nos santificó porque Él quiso y la obra pertenece solamente a Él. Y si queremos gloriarnos, la única razón lógica o forma lógica de hacerlo es gloriarnos en el Señor. Isaías 43:7, y aquí también lo voy a mencionar en Reina Valera, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios debe ser glorificado por la salvación de pecadores como tú y como yo. El apóstol Pablo, hablando de lo que había sido hecho en él, se expresa de la siguiente manera, en 1 Timoteo capítulo 1, los versículos 15 y 17. Dice él: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Él fue que vino a salvar a los pecadores. Yo no fui a Él, Él vino a mí. Y entonces termina diciendo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, posiblemente donde más amplia y claramente se ve la gloria de Dios y que el propósito de Dios al salvar a pecadores era su gloria, es en Efesios capítulo 1. Lo que pasa es que es una porción bastante densa, es una porción que para alguien que no está familiarizado con las Escrituras puede resultarle aún poco entendible. Pero está allí, y yo espero que los creyentes sí estemos familiarizados con las Escrituras y lo entendamos. En esta porción se nos dice todo lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos. Oigan lo que dice: nos bendijo en Cristo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado, nos redimió por su sangre, perdonó nuestros pecados, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio herencia y nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. 9 cosas que Dios hizo para salvarnos y cuando nos salvó. Y aunque el texto nos dice por qué Él lo hizo, por el puro afecto de su voluntad, por gracia, porque Él quiso, 3 veces nos dice para qué lo hizo. No una vez, no dos, en 3 ocasiones en esa porción nos dice cuál fue el propósito de Dios al salvarnos. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Dios nos eligió y nos salvó para manifestar su gloria. Pero en tercer lugar, y esto es muy evidente también, la gloria de Dios en la iglesia. Dios debe ser glorificado por cada uno de nosotros de manera individual, pero también nosotros vemos en la Escritura que la gloria de Dios se manifiesta de una manera especial en la iglesia. Quizás la institución más parecida al cielo aquí en la tierra es la iglesia. Es el lugar donde los santos tienen comunión unos con otros. Es el lugar donde disfrutamos de la comunión con Dios. Es el lugar donde le adoramos y le alabamos. Todas esas son cosas que nosotros haremos por la eternidad en el cielo. Dice Efesios 3, 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Precisamente uno de los grandes logros de la Reforma fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual, idolátrica y supersticiosa en la que se encontraba. Y es que la adoración verdadera, la que es acepta a Dios, debe tenerlo a Él como el centro. Es precisamente la pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia, una experiencia común hoy en día. Precisamente hace 2 días alguien me mandó por WhatsApp. Un pastor en una iglesia predicando, vestido del Chapulín Colorado. ¿Usted cree que eso da gloria a Dios? ¿Usted cree que eso glorifica al Señor? De verdad. ¿Usted cree que eso glorifica al Señor? ¿Qué es lo que está predicando? Lo que está haciendo es una payasería. La iglesia se reúne en los santos a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios uno con otros. La palabra de Dios es el centro y la gloria es al Dios de la palabra. Ahora, habiendo explicado lo que significa Soli Deo Gloria, que Dios hace todo para su gloria, y viendo estas 3 esferas, permítame ahora hablar un poquito acerca de las implicaciones prácticas de Soli Deo Gloria. Una de las cosas que la Reforma hizo fue recuperar la enseñanza bíblica acerca de la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida del creyente. Esto significa que Dios es nuestra autoridad, que Él tiene poder, derecho y autoridad sobre la vida de cada ser humano. Por lo tanto, lo más importante en la vida de cada uno es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y hemos visto claramente que Dios desea que proclamemos su gloria. El Catecismo Menor de Westminster, y algunos se asustan cuando tienen la herencia católica con la palabra catecismo, como si esto fuera propio de los católicos. Catecismo sencillamente es un documento donde se enseñan verdades teológicas a partir de preguntas. Y a veces usan los catecismos para enseñar a niños. Pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y esto debe ser en todo lugar, no solo en la iglesia, sino en todo lugar. Esta división tan fuerte que hacía la iglesia católica entre lo secular y lo romano fue borrada por los reformadores al apegarse a las escrituras, porque toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. No hay diferencia entre lo eclesiástico y lo no eclesiástico. Los pastores no están en un nivel superior. No, estamos en el mismo nivel que todos los creyentes. Sencillamente Dios nos ha dado una responsabilidad y estamos aquí por eso. Pero no somos más espirituales ni estamos más cerca de Dios. Cada actividad del cristiano debe ser realizado para la gloria de Dios. Y esto fue enfatizado por ellos. Es por eso que el gran compositor Juan Sebastián Bach ponía en todas sus composiciones 3 siglas. SDG, Soli Deo Gloria. Pero él no solamente lo ponía en las canciones religiosas, en las canciones que no estaban dirigidas a alabar a Dios en su letra directamente, él como quiera lo ponía. Porque una obra de arte, cualquier producción de belleza y hermosura del hombre que no contenga elementos pecaminosos, dan gloria al Señor. Dan gloria al Señor. El problema con nosotros es que tenemos 2 fuertes tendencias. Por un lado, no vivir teniendo en cuenta a Dios, y por lo tanto no estamos viviendo para su gloria, ni estamos viviendo centrados en Él. Y segundo, buscar nuestra propia gloria más que la suya. En los minutos que me quedan, permítanme tratar de una manera más específica estos 2 aspectos. En primer lugar, como una implicación práctica de Soli Deo Gloria, debemos asegurarnos de cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Debemos asegurarnos de cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Dios merece la gloria en cada aspecto de nuestras vidas cotidianas. Ustedes recuerdan primero a los Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y estos son los aspectos más elementales de la vida de una persona. Comer y beber. Eso es lo más elemental. Y aún esto dice, háganlo para la gloria de Dios. Pero tenemos el ejemplo perfecto, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En esa última semana de vida, antes de su muerte, Él oraba al Padre: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Lo que el Señor está diciendo y orando es: yo soy Dios encarnado, pero esto no es que fácil, esto es duro, pero yo no te voy a orar a ti, pasa de mí esta copa, porque yo sé que este es el plan que en la eternidad nosotros convinimos y diseñamos para salvar al hombre. Y a fin de cuentas, Padre, ¿sabes lo que yo quiero? Lo único que yo quiero es que tu gloria sea manifestada. Uf. Él había expresado antes: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y a mí me da la impresión que esta oración fue como otra oración que él hizo, que dice la Biblia, que él no la hizo tanto por él, sino para que los demás lo oyeran. Es para que nosotros aprendamos que a la hora de orar, al final de todo, nuestro principal anhelo y deseo debe ser que Dios sea glorificado, aunque eso implique que las cosas no salgan como nosotros queremos. Hay una canción de un hermano, Samuel Barceló, que me encanta. Y hay un estribillo que atrapó mi corazón cuando lo escuché. Dice: no se trata de mí, yo no soy el que importa, sino de la persona digna de toda gloria. No se trata de mí. Y mis hermanos, si nosotros viviéramos pensando con esa conciencia todo el tiempo, el nombre de Dios sería más glorificado en nuestras vidas. El punto es que nosotros pensamos primariamente en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestras metas, en nuestros gustos, en nuestras opiniones, y nos olvidamos que ya Dios ha manifestado metas, anhelos, gustos y opiniones que le dan gloria a Él. Todos nosotros, en muchas ocasiones, en más de las que quisiéramos admitir, terminamos haciendo lo que nosotros queremos, no por desconocimiento de lo que Dios quiere, sino porque nos preferimos a nosotros antes que a Dios. Y eso no da gloria a su nombre, y eso es idolatría. Es fácil para nosotros como pecadores, en un momento determinado, empezar a argumentar situaciones prácticas, no importa si están en contra de la voluntad expresa de Dios. Cuando uno tiene en su oficina a un matrimonio que quiere separarse, pero no hay razones bíblicas para esa separación, uno los oye, pero yo no creo que Dios quiera que yo viva el resto de mi vida infeliz. Pero que la felicidad no depende de que Dios quiera cambien su actitud. Y al final a veces terminan yendo a otro sitio donde encuentran que le dicen que sí, que está bien. Simplemente por poner un ejemplo práctico, cuando la gloria de Dios es nuestra pasión, es nuestra meta, la pregunta en cada circunstancia siempre será: ¿qué dice Dios? ¿Qué Él quiere? No que yo quiero. Nuestro mayor anhelo debe ser que las personas piensen y hablen bien de nuestro Dios por lo que ven en nosotros. Esta era la idea del Sermón del Monte, cuando Cristo dijo: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A la hora de hacer negocios, que todo el mundo anda con el cuchillo en la boca, usted se encuentra con alguien que le dice: no, pero mira, quizás te conviene no comprarme tanto aquí, sino mejor compra un poco menos de esto, y entonces usa esto, y se quedan como: oye, esto, pero yo... Y existen personas así. Ellos se van a preguntar: ¿por qué tú eres así? Y esa es la oportunidad para tú decirle: porque Cristo me redimió de mi pecado y Él es el Señor de mi vida. Y te da la oportunidad para tú manifestar la gloria de Dios, porque eres diferente. ¿No fue eso lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel lo eligió para que fuera diferente y para que todas las naciones, cuando vieran esa diferencia, se preguntaran: ¿y qué es lo que tiene esta gente que lo hace diferente? Que nosotros servimos al Dios vivo y verdadero. Cuando tú estás haciendo deporte, que todo el mundo sabe que tú no haces trampa, que lo saben porque lo han visto vez tras vez, aunque no te lo digan a ti, porque a veces los no creyentes no quieren dar su brazo a torcer, pero entre ellos dicen: no, él es serio, él es evangélico. Eso da gloria a nuestro Señor. Todo el tiempo nuestra actitud de corazón debe ser como la del salmista cuando expresaba: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Y hermanos, es que cuando no le glorificamos, no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Pero hay algo peor aún. Hay algo peor. Y esto nos conduce a nuestro siguiente punto. Y es que generalmente somos ladrones de gloria por naturaleza. Es por eso que Cristo advirtió a los suyos en Mateo 6:2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Es bueno dar limosna? Sí, pero no lo avise, una fanfarria en la esquina, la foto con el cheque. Ya te pagaron aquí abajo. Ya eso no da gloria al Señor si tú lo hiciste con una mala motivación. ¿Y acaso no es eso con lo que todos nosotros tenemos que luchar continuamente? ¿Ustedes creen que yo me paro aquí y que me paro pensando solamente en la gloria de Dios? Todo predicador en mayor o menor grado tiene que luchar con el nerviosismo de no quedar mal, de no pararse ahí y decir un disparate. Y debemos tener ese temor, pero no decir un disparate porque vio la palabra de nuestro Dios. No porque vamos a quedar mal y nuestra reputación va a estar por el piso. Es que todos tenemos que luchar con eso. Todos tenemos que luchar con eso. Y eso nos conduce a la segunda problema que tenemos, y que lo voy a expresar de una manera positiva. Dios considera una ofensa grave no darle la gloria solamente a Él. Pero nosotros somos ladrones de gloria. Vamos a hacer un recorrido rápido por las escrituras y ustedes se darán cuenta la importancia que Dios le da a esto y cómo Él no lo permite. Ya en una situación tan temprana como la relatada en Génesis 11 en la Torre de Babel, oigan cuál fue el problema de Babel. Dice en Génesis 11:4: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y miren el problema aquí. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Aquí está el problema. El hombre está buscando su propia fama. El hombre está buscando su propia gloria. Aparte de que estaban haciendo exactamente lo contrario de lo que Dios había ordenado en Génesis capítulo 1 versículo 28, donde Dios le dijo: llenad la tierra. ¿Qué significa? Dispérsense por toda la tierra. Ah, no, ellos quisieron hacer exactamente lo contrario. Y la motivación era: hagámonos un nombre famoso. ¿Qué hizo Dios? Babel, le confundió la lengua, no había forma de comunicarse. Y es imposible hacer una construcción si usted no puede comunicarse con el otro. Cuando el hombre quiere la gloria para él, hay problemas porque se encuentra a Dios de enemigo. Jueces capítulo 7, versículo 2, seguimos avanzando. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Dios mandó a Israel a pelear contra Madián. Eran 10,000 israelitas contra un ejército mucho mayor. Y aún así Dios dice: son demasiados. Yo le voy a dar la victoria. Y ellos después son capaces de creer que obtuvieron la victoria por sus propios méritos. No se parece a nosotros. Señor, dame ese trabajo. Señor, dame ese trabajo. Señor, dame ese trabajo. Y el Señor nos da el trabajo. Y dice: me la comí en la entrevista. Ajá, ajá. Eso fue porque tú en la entrevista te la supiste todas. Tú le pediste al Señor el trabajo, Él te lo dio y te dio la gracia para que tú hicieras lo que tenías que hacer. Amén. Y me encanta como dice Reina Valera. Aquí dices: para que no se vuelva orgulloso. En Reina Valera tiene una expresión extrañísima. Dice: no sea que se alabe Israel contra mí. Y uno dice: qué extraño, porque normalmente las alabanzas no son contra nadie. Las alabanzas son a favor de alguien. Pero cuando el hombre se alaba en aquello que corresponde a Dios, le está quitando la gloria a Dios. Pastor, pero usted, ¿qué usted me dice de esos artistas famosos, ya sean pintores, escultores, deportistas? ¿Saben qué yo les digo? Que lo que tienen, Dios se lo ha dado. Y entonces usted lo oye hablando. No, el secreto de todo es el esfuerzo. Y ahí hay miles de personas esforzándose y no llegan. Eso no es verdad. Eso se usa en las charlas motivacionales. Excúsenme, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cada cual tiene el material para hacer o no hacer. Y dentro de ese material, te puede ir mejor o peor dependiendo del esfuerzo que tú pongas. Pero hay una materia prima que es Dios que la da. Por eso es que Dios dice, ¿y de qué tú te glorías? Si lo que tú tienes te lo dieron, ¿de qué tú te glorías? Así que cualquier cosa buena que tengamos, donde seamos buenos, dale gracias a Dios que fue el que te lo dio. No te gloríes. Dice 1 Corintios 1, 27 a 29, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, lo vil y despreciado, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Tú te crees que tú eres especial por haber conocido al Señor, por haber sido salvo y haberte arrepentido de tus pecados? Da gloria a Dios por eso, pero recuérdate que si eso es así, es porque tú y yo éramos lo peor de la gente. No era por lo bueno que éramos, sino por lo malo, porque necesitábamos al Señor. Porque es que la salvación, según Efesios, es por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque la gloria debe ser de Dios. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Hermanos, Dios siempre demanda a su pueblo exclusividad en su adoración y alabanza. Y lo digo con toda la fortaleza. Exclusividad, porque eso molesta a las personas. Es el problema. Que está bien, pero ¿hay otros también? Bueno, perdón, la exclusividad no es nuestra. Es Dios que demanda exclusividad en su alabanza, en su adoración. ¿Y saben qué? Dios no da su gloria a esculturas, pero tampoco da su gloria a artistas cristianos, ni a grupos de adoración, ni a pastores superestrellas. No, Dios no da su gloria a nadie. Solamente le corresponde a Él. Isaías 48:11. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Y si nosotros seguimos avanzando, seguimos viendo casos. Llegamos a Daniel capítulo 4 y vemos el caso de Nabucodonosor, rey del imperio más poderoso de la época. Y Dios lo puso a comer hierba hasta que él reconoció que todo lo que tenía le había sido dado por Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el caso de Herodes en Hechos 12, 21 al 23. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Herodes empezaron a decirle los tumbapolvos que ha habido toda la vida. Esto es la voz de un Dios, tú eres un Dios. Y a él le gustó. En lugar de decir no me digan eso, a él le gustó y Dios lo hirió y murió comido de gusanos. Conclusión. Hermanos, solo Dios y únicamente Él es digno de ser adorado y glorificado. Y darle gloria es más que tener siempre el estribillo. Y vamos a hacer esto para la gloria de Dios. O es más aún que cantarlo en unas pantallas. Eso está bien, no está mal. Pero dar gloria a Dios es más que eso. Es hacer todo según su voluntad para Él y en dependencia de Él. Darle gloria a Dios, por otro lado, no es añadirle nada a su gloria, es sencillamente reconocerla. Es imposible que nosotros podamos añadir algo a la gloria intrínseca de Dios. Él es glorioso. Es más bien anhelar que todos lo vean, que todos los conozcan, que todos sepan que nuestro Dios es un Dios majestuoso. Me encanta, como le decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores. La ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más poderosa que puedan jamás atraer la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama Padre. Hermanos, ese que hizo ese universo, que nuestros cerebros explotan cuando pensamos la dimensión, ese es nuestro Padre. Y sigue diciendo, ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, Nada hay que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del grandioso tema de la Deidad. Nuestro Dios es admirable, es majestuoso y es digno de toda gloria. Es por eso, mis hermanos, que llegará el día expresado en el libro de Apocalipsis, donde todo el mundo doblará su rodilla delante de nuestro Dios y le dará la gloria que a Él le corresponde. Apocalipsis 7, versículo 9 y al 12 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. No importa lo que nosotros creamos hoy, nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que quiere, hará todo lo que quiere, y su nombre ha de ser glorificado por toda su creación. Permítame terminar con esa escena en los cielos descrita en Filipenses, cuando se habla del sacrificio de Cristo a favor de los suyos y cómo al final todo el mundo va a tener que reconocer no solamente la gloria de Dios, sino la gloria de Cristo por la gran salvación que proveyó para los suyos. Dice Filipenses 2, 9 al 12: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Cristo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Es mejor confesarlo ahora con gozo y gratitud, y no aquel día cuando ya no va a haber oportunidad para el arrepentimiento. Toda la criatura, toda sin excepción, algún día confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Procuremos y clamemos aquí que Él nos abra los ojos para que nosotros podamos confesarlo aquí, y en ese día estaremos felices y gozosos confesándolo. Porque algunos lo van a confesar y no va a ser felices y gozosos. Va a ser turbados, destruidos, por saber que tú, teniendo la oportunidad, nunca la aprovecharon. Que el Señor tenga misericordia y nos haga a todos personas que manifiesten su gloria en todas las maneras posibles.